A esta hora, Tony, yo creo que se abre, ya empieza a abrirse el apetito.
Sí.
¿Eh? Son las 12:40.
Para algunos más que para otros.
Para unos
para mí,
más que...
Para mí más.
Tú tienes hambre ahora ya.
Yo siempre.
Tú tienes hambre. Y si yo te digo transgénico, ¿no te asustas?
Un poco.
Un poco. Yo también, a mí se me pone un poquito el vello de gallina todavía.
Sí.
¿Eh? ¿Qué son los alimentos transgénicos? Pues técnicamente hablando, son aquellos que incluyen en su composición algún ingrediente procedente de un organismo al que se le ha incorporado, mediante técnicas genéticas, un gen de otra especie. Y en la práctica, ¿esto qué puede significar? Pues que gracias a esto es posible transferir un gen de un organismo a otro para dotarle de alguna cualidad, característica especial de la que carece. De esta manera, hay plantas y alimentos transgénicos que tienen mayor resistencia a las plagas, resisten mejor los herbicidas, aguantan mejor las sequías, etcétera, etcétera.
Son más grandes en algunos casos.
También más bonitos.
Más bonitos, sí. Desde su surgimiento y posterior evolución ha existido, desde luego, un debate en torno a ellos y, sobre todo, lo que más nos llama la atención. Esto perjudica a nuestra salud. No nos perjudica ahora, pero nos va a perjudicar después. Vamos a ver si aclaramos un poco esto, a ver si arrojamos un poco de luz a este tema.
Bueno, pues vamos a intentarlo con alguien que sabe mucho y bien de esto, que es José Miguel Mulet, es investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de la Universidad Politécnica de Valencia. José Miguel, buenos días, buenas tardes, ya casi, ¿eh?
Hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hacíamos una pregunta, la lanzábamos al aire. ¿Los alimentos transgénicos son perjudiciales para la salud o no?
A ver, con la actual seguridad alimentaria que tenemos, con el control alimentario que es exhaustivo, y cualquiera que trabaje en la industria alimentaria no se está dando lo sabe, si fueran perjudiciales nos autorizarían.
Claro.
Y luego además tenemos otro dato a tener en cuenta. El proceso de autorización que tiene que superar un transgénico que está considerado como un nuevo alimento es mucho más duro que el que tiene que superar un alimento que no sea transgénico. Desde este punto de vista, la seguridad que tenemos sobre un transgénico es superior a la de un alimento transgénico. De hecho, si le pidiéramos a cualquier alimento de los que está en el supermercado que superara lo mismo que un transgénico, pues igual tendríamos que vaciar los supermercados.
Esto pues me está dejando más tranquila, ¿eh? Me está dejando
a
más
ver,
tranquila.
La prueba de esto es que llevamos 20 años comiendo transgénicos.
Eso es a lo que iba, sí.
Que,
20 años.
A ver, en Europa no estamos comiendo muchos porque la ley obliga a etiquetarlo y entonces los productores, sobre todo los distribuidores, es decir, las cadenas de supermercados, pues como la mala fama y tal,
sí,
no están utilizándolo mucho para alimentos de consumo. Pero en cambio sí que todo el ganado que estamos comiendo en Europa se alimenta con pienso que es a base de maíz y de soja transgénica. O sea que no estamos comiendo transgénicos, estamos comiendo muy pocos, pero sí que estamos comiendo carne que se está alimentando de transgénicos.
Yeah. Sí,
y aquí sí que tenemos estudios a largo plazo, a 20 años, que han visto que la salud de la cabaña, vamos, del ganado que se ha alimentado solo con transgénicos, no ha experimentado ningún cambio en estos 20 años.
Sí, sí, no ha tenido ningún problema. José Miguel, estamos hablando de qué tipo de productos, de qué tipo de alimentos. Decías tú, el maíz con el que se alimenta mucho de los ganados.
Ahora mismo, los primeros que salieron fueron el maíz tolerante a insectos y herbicida y la soja tolerante a insectos y herbicida. Durante mucho tiempo estos han sido, digamos, los principales que ha habido. Primera, porque fueron muy fáciles de desarrollar, porque solamente necesitaban un gen. Y segunda, porque se autorizaron de forma muy rápida por la ley que había en el momento y luego la ley empezó a poner más problemas y tal. Y los siguientes, digamos, que han tenido un proceso de autorización más lento. Sin embargo, la tecnología ha adelantado mucho y ha ido muy rápido y ahora ya tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, manzanas que no se hacen marrones. Tenemos una piña que es rica en antocianos y por eso tiene el color rosa, que esta se comercializa desde este año. Y, bueno, tenemos el arroz dorado, que es arroz rico en vitamina A. Este se ha desarrollado para países donde la falta de vitamina A es endémica y se produce sobre todo ceguera infantil y muertes por desnutrición. Lo de enriquecer con vitamina A, aunque el arroz es el más conocido, también se está haciendo con otros cultivos. De hecho, en la Universidad de Lleida han desarrollado maíz rico en vitamina A Y en Australia este año han presentado un plátano que también es rico en vitamina A.
De todas maneras, una piña rosa echa un poco para atrás, por mucho que se diga. ¿Es la desinformación lo que nos hace echarnos para atrás de los alimentos transgénicos?
Bueno, pero eso es cuestión... Me gusta mucho esto que has dicho de la piña rosa. ¿Y un tomate rojo no te echa para atrás?
No, porque los he conocido así siempre.
Ya, pero los tomates que llegaron de América eran amarillos. De hecho, en Italia se llaman pomodoro porque es manzana de oro.
¿Cómo me ha dejado?
Los tomates primitivos eran amarillos. Ajá. El color rojo fue un color que se seleccionó artificialmente. Las zanahorias, por ejemplo, originalmente eran blancas con un tono amarillento. El color naranja viene del siglo XVIII, que las hicieron los cultivadores holandeses en honor a la familia real holandesa, que es la familia Orange.
Ajá.
Es decir, es que la comida siempre ha estado cambiando.
Pues entonces lo que nos falta es desinformación.
Sí, es que siempre estamos un poco venerando la comida de antes, la comida tradicional, cuando la comida es algo que ha ido cambiando siempre. Siempre dicen, no, nuestras abuelas comían mejor. No, a ver, nuestras abuelas pasaron mucha hambre, ¿qué quieres que te diga? Que vivieron la posguerra.
Sí.
Y nuestras abuelas nunca comieron un kiwi o una papaya, que ahora hay en cualquier supermercado, porque son comidas que en España no existían hace 40 años.
José Miguel, si yo más lo entiendo... todo este proceso, conseguir estos productos transgénicos, lo que hacen es beneficiar de alguna manera el producto, ¿no? Mejorarlo.
Sí, alguna cadena del producto. Uno de los problemas por los que ha tenido rechazo esta tecnología ante el consumidor es que durante mucho tiempo este beneficio era básicamente para el agricultor. Es decir, un maíz que no necesita insecticida o un maíz que sea tolerante a herbicidas,
claro,
al consumidor le da igual, porque al final lo que va a ver es un maíz igual que el otro. Pero en cambio, lo único que verá es que es un poco más barato porque el agricultor se ha ahorrado todo el coste del insecticida y todo el trabajo del insecticida, y la producción ha sido más eficiente, nada más. También es verdad que ahora que ya tenemos, pues lo que os he comentado, los enriquecidos en vitaminas y tal, ya es un beneficio que va a ser directo para el consumidor. Por ejemplo, Córdoba, el CSIC, ha desarrollado un trigo apto para celíacos. Ahí la ventaja al agricultor le da igual, porque ese trigo, desde el punto de vista del cultivo, es igual que el otro, pero en cambio el consumidor sí que ve la ventaja.
Claro, ahí sí que nos va a ir llegando esas ventajas. Como nos decías, José Miguel, en los últimos 20 años, ya hay una experiencia de 20 años, no ha habido ningún solo incidente adverso para la salud humana. Imagino que esta experiencia y este bagaje va a permitir que en los próximos años pues sí veamos muchos más alimentos o productos transgénicos en nuestros supermercados, ¿no?
Sí, supongo que sí. A ver, esto del argumento de que, claro, es que no sabemos si en el futuro... A ver, este argumento es un poco pobre porque se puede aplicar a todo. Se puede aplicar
al kiwi,
se puede aplicar al wifi, se puede aplicar... Si aplicáramos este argumento no haríamos nada. Lo que hay que hacer es tener la máxima seguridad posible,
claro,
y en eso se basa toda la autorización. De decir que cuando sale al mercado, como mínimo está seguro que es tan seguro como otro alimento. Aunque en la práctica es más, por todo lo que os he contado, del proceso regulatorio, lo complicado que es.
Claro que sí. Claro.
Sí que es verdad que muchas de las cosas que han ido diciendo los grupos en contra de los transgénicos o los grupos ecologistas, con el tiempo se han demostrado ser falsas. Es decir, todos los peligros para la salud, todos los peligros en tal, nunca se han demostrado. Curiosamente, las alternativas, como los productos ecológicos, pues se ha visto que sí que tienen problemas para la salud por temas de seguridad alimentaria. Entonces, la percepción social está cambiando, y está cambiando de forma bastante rápida.
Sí, señor.
Primera, porque ahora los beneficios ya los ve el consumidor, no es como antes, que los beneficios eran para el agricultor. Y segunda, porque la gente cada vez tiene más información sobre esta tecnología. Así que es verdad que la culpa ha sido nuestra, de los científicos, que hemos estado muy callados, no contábamos lo que hacíamos, y la gente que lo contaba, pues igual no decía la verdad. Entonces, por eso ha contribuido a esta mala fama.
Posiblemente. José Miguel Mulet, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto nos ha explicado?
Y yo me voy con mi piña rosa.
Venga, con una piña rosa. Vamos a escuchar Mediodía Cope enseguida.